privada, un proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional, el cual, bueno, se está conversando en toda la nación sobre esto. Tenemos la suerte de poder hablar con Matías Oberlin Molina, que es investigador del CONICET, es profesor de historia de la UBA, y bueno, nada, tiene un magíster sobre estudios culturales de América Latina, y vamos a ver si podemos hablar sobre estos alcances y límites que teóricamente debería tener nuestra tierra, ¿no?, a nivel de posesión. Matías, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, al equipo técnico y a la audiencia.
Igualmente, igualmente. Che, bueno, nada, ¿viste? Estábamos justamente hablando, aparte de soberanía, de espacios y de lo nuestro, que no lo es tanto, digamos. Es casi una visión filosófica de esto, lo que está pasando, ¿no?
Tal cual, te escuchaba recién y la verdad es como, no hay un día donde no tengamos una mala noticia.
No hay un día, viste, es decir, onda, muchacho, aflojame un día.
No te deja descansar.
No, tremendo.
Sí, con respecto a la soberanía, bueno, es terrible. Lo que están tratando de hacer con este proyecto de ley, que bien presentabas vos, lo presentan con un nombre de fantasía, decimos nosotros, ¿no? Con un nombre, claro. Sturzenegger. Le gusta mucho la ciencia ficción, pero le interesa muy poco la historia.
Claro.
Entonces lo presentó con este nombre de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que no tiene nada que ver con el contenido. La ley es una ley ómnibus que tiene como 40 páginas, que ataca a un montón de sectores de la sociedad, a sectores de los más desprotegidos, como los inquilinos, en su momento atacaba también a los barrios populares. Bueno, la verdad que es un ataque sistemático del gobierno todo el tiempo, pero bueno, en esta ley ómnibus a distintos sectores, además modifica un conjunto de leyes. Dentro de ese conjunto de leyes, el capítulo de tierras está destinado fundamentalmente, y nosotros creemos que toda la ley, su objetivo principal es derogar la ley de tierras, o derogar el corazón de la ley de tierras, porque ni siquiera se animan a derogarlo entero, sino que derogan todos aquellos artículos de la ley de tierras que fijan algún límite al proceso de extranjerización.
Claro.
Y para eso quizás lo primero que es bueno reponer para la audiencia es a qué nos referimos con extranjerización, porque a veces el gobierno plantea algunos debates que son falso debate, ¿no? Usa falacias, como le gusta decir al presidente. Con extranjerización en ningún momento nos referimos a personas que vienen del exterior a vivir en nuestro suelo, a quedarse, a habitarlo, a trabajarlo. Eso está contemplado por la Constitución y por la ley. Con extranjerización lo que nos referimos es a grandes corporaciones transnacionales, fondos de inversión, grupos económicos, empresas, magnates que se quedan con una porción de nuestro territorio y la controlan desde afuera. Ese proceso que hace ya varias décadas, en la década del 90 se agudizó bastante a partir de cierta flexibilización legal, y en los años 2000 se profundizó también, con lo cual en el año 2011 como sociedad, cuando vimos la gravedad del asunto, cuando se juntaron los datos y se vio la fotografía del problema, lo que se decidió es aprobar una ley que pusiera un límite a ese proceso de extranjerización, y claro, se decidió como sociedad toda, porque se aprobó con una amplia mayoría en Cámara de Diputados y casi por unanimidad en el, claro, Senado, un solo voto que no votó la ley. ¿La ley qué dice? Fija un 15% de máximo extranjerizable de tierras a nivel nacional, provincial o subprovincial, que esas tierras no puedan ser de una sola nacionalidad, que además no se puedan quedar con más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o sea, en la zona más productiva del país, ni lo equivalente en otras regiones del país. Y otro punto importante es que no se puedan quedar con espejos de agua o con zona ribereña, para evitar casos como el de Lewis, ¿no? Están proponiendo ahora es una ley a medida de Lewis, digamos, claro, ¿no? Y de los grandes magnates o los grandes empresarios. Y bueno, todos esos artículos que fijan límites dentro de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que no es otra cosa que una ley de extranjerización, se derogan, como de hecho decía al principio, son como 40 páginas con un montón de artículos. En un solo artículo, que tiene menos de un renglón, dice se derogan los artículos 5, 8, 9, 10, 12, 16 y 18 de la ley de tierras.
Chao.
Son todos los límites que se fijan al proceso de extranjerización.
Claro.
Es muy, de una manera muy obscena lo hacen, ¿no? Además, como si quisieran no levantar la perdiz con lo que está, claro, pasando.
Claro, claro. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué la animosidad? Vos decís que, porque no entiendo, todo por plata, ¿por cuál es la idea?
Nosotros armamos, ellos anunciaron con el cambio de las cámaras, porque además lo vienen tratando de hacer desde el día 1, lo trataron de hacer con el DNU 70 y no, sí, pudieron, porque hubo un amparo presentado por los excombatientes de Malvinas, ¿no? Fíjate, importante en nuestra,
claro,
historia y nuestros,
claro,
héroes en todos estos debates. Y se frenó en la justicia, entonces la ley sigue vigente, o sea, el artículo del DNU 70 que se dedicaba a derogar por completo la ley de tierras fue frenado en la justicia.
Claro.
Y ahora con la modificación de las cámaras vuelven a avanzar, Adorno lo anunció el 9 de diciembre, entonces nosotros el 10 de diciembre lanzamos este observatorio de tierras, que es un mapa interactivo que se puede ingresar muy fácil, www.observatoriotierras.ar, donde están los datos respecto a la extranjerización de tierra del país a través de un mapa, ¿no? Cuando uno lo coloca en un mapa, encuentra un poco la respuesta de por qué lo están queriendo hacer. Porque cuando nosotros lo colocamos en el mapa nacional, lo que vemos es que hay 13 millones de hectáreas en la actualidad que están extranjerizadas. Uh-huh. Esas 13 millones de hectáreas ya deberían escandalizarnos porque es el equivalente a la provincia de Santa Fe.
Santa Fe entera, claro. Si lo queremos ver. Santa Fe completa.
Santa Fe entera,
claro.
Exactamente, es como si hubiéramos perdido una provincia de las más grandes de nuestro país,
claro,
en
claro.
manos extranjeras. Pero cuando uno lo mira en términos porcentuales, esas 13 hectáreas solo representan el 5% del territorio nacional. Y nosotros dijimos que el límite de extranjerización que fija la ley es un 15%. Con lo cual, sin correrle una coma a la ley, todavía se podrían extranjerizar 26 millones de hectáreas más.
Claro.
Que es más o menos el equivalente a la provincia de Buenos Aires. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esta animosidad contra la ley, que desde el día uno están tratando de derogarla? El gobierno lo que dice es que la ley no atrae inversiones, la ley, bueno, ahí ya está respondida, ¿no? O sea, hay 26 millones de hectáreas todavía que se podrían extranjerizar. Acá no hay un problema con esta ley con respecto a esto. Pero cuando uno coloca los datos en el MAP, a nivel subprovincial aparece el problema, a nivel departamental, porque ahí lo que encontramos es que hay 36 departamentos en todo el territorio nacional, la gran mayoría ubicados en zonas de frontera, uh-huh. en el límite con Chile, en la cordillera de los Andes, en el límite con Paraguay o con Brasil, a lo largo de la vera de la principal cuenca fluvial de nuestro país, que es la mal llamada hidrovía del Paraná, uh-huh. o en zonas con ricas en hidrocarburos, ricas en minerales críticos, ricas en recursos hídricos, ¿no? Entonces, lo que aparece ahí es que lo que está en juego sobre todo es un tema de soberanía nacional. Y además, que la derogación de la ley lo que haría es aumentar la presión sobre esos territorios donde ya está superado el límite de la ley, por lo tanto, no está permitida la extranjerización, que se continúe el proceso de extranjerización. Y ahí claramente es un proyecto de convertirnos en una suerte de colonia, ¿no?
Claro.
De reprimarizar la economía, de entregar nuestros recursos naturales, de volver más más flexibles nuestras fronteras, que son zonas sumamente sensibles para cualquier tipo de actividad, uh-huh. Y muy buscadas, muy codiciadas por actividades que se dedican al crimen organizado, ¿no? Al narcotráfico, a la trata.
Sí, claro, se ha hablado de esa situación, ¿no? De tener la oportunidad de comprar, bueno, un espacio limítrofe entre Paraguay y Argentina y listo, lo manejo yo directamente, ¿no es cierto? Compro de un lado y del otro y chau, el límite es mío. Yo lo que voy es que en ningún país, en Estados Unidos no existe eso. No existe en Israel, digamos, dos baluartes u horizontes, digamos, de este gobierno con respecto a sus políticas, no existe en Europa, no existe en ningún lado. Esta gente, digamos, que estamos hablando de Milei, Stusenegger y demás, que luego de su gobierno se van del país, digamos, ¿no? ¿Entendés? No entiendo esa situación de, claro, vos lo hacés y quedarás impune. ¿No? ¿Vos me entendés, no es cierto?
Sí, sí, bueno, hay una apuesta
es por raro,
tipo de un país colonial, ¿no?
Claro.
Este gobierno se piensa como una administración colonial, ¿no? Esa es su idea.
Su visión.
Supongo que estarán pensando que podrán continuar siendo un títere de gobiernos extranjeros, administrando una colonia de una manera...
Muy raro.
Servil, ¿no?
Claro, sí, sí.
Nosotros queremos...
La reencarnación de Rivadavia, no sé cómo explicártelo.
sí, peor, ¿no? Porque acá realmente hay una entrega de todos los recursos. Nosotros creemos que este gobierno, además, si uno mira la película y no solo la foto, ¿no? Porque esto es una foto, quizás, la ley de tierra, y ahora logra entrar en un contexto particular, es un debate que ya lleva 6 meses, distintas organizaciones lo vienen levantando, instalando, tratando de instalar el tema, nosotros generamos el mapa... Pero termina de entrar cuando la selección argentina se anima a entrar con la bandera
tal cual.
El otro día a la cancha, ¿no? Por más que estuviera prohibido por la FIFA y acompañado por este gobierno. Entonces, en ese contexto, todo esto cobra sentido. Pero cuando uno mira la película, lo que ve es que este gobierno está tiene un plan sistemático, un plan integral por convertirnos en un enclave colonial. Arturo Jaureche decía en la década del 30 que el pacto entre nuestras élites gobernantes, ¿no?, entre sobre todo la oligarquía gobernante y Gran Bretaña, el famoso pacto de Roca Runciman, que es una cuota de carne, garantizar una cuota de carne en Inglaterra a cambio de una entrega de soberanía en un montón de aspectos, él decía, se trata de un estatuto legal del coloniaje. Nosotros creemos que este gobierno está llevando adelante los distintos engranajes para generar un nuevo estatuto legal del coloniaje. Y eso, ese andamiaje está construido sobre cuatro pilares. El primero es la destrucción de todas las capacidades estatales, el ataque a la universidad pública, al CONICET, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, a Parques Nacionales, a Vialidad Nacional, al Servicio Meteorológico Nacional, a las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo, cualquier capacidad que tenga el Estado para revertir algún tipo de situación.
Claro.
El segundo pilar sobre el que está construido es el industricidio y el abaratamiento de la mano de obra. 26.000 fábricas cerraron desde que asumió este gobierno. Y la ley de reforma laboral lo que hace es retrotraer derechos a 80 años atrás, cuando claro, los derechos laborales no existían, ¿no? Lo que necesitan es poder trasladar la mano de obra, lo que ellos llaman abaratarla, ¿no? Porque es un costo no pagar indemnizaciones, no pagar despidos. El tercer pilar sobre el que está construido es la entrega sistemática de nuestros recursos. Y ahí hay que leer todas las leyes de este gobierno en esa clave. La modificación de la ley de glaciar, el intento de modificación de la ley de manejo del fuego, la derogación de la ley del relevamiento nacional de las comunidades indígenas, que fue una de las primeras leyes que derogó este gobierno, que era, tenían que garantizarle el título de propiedad a las comunidades que ancestralmente habitan nuestro territorio. Y fue una de las primeras leyes que derogaron. ¿Por qué? Porque justamente van por esas tierras, van por la entrega de esos territorios.
Es lo que necesitan.
Y finalmente la joya de la huelga, que es esta ley de tierras que desde el día uno están tratando de impulsarla, es poner en venta nuestro territorio. Y el cuarto pilar son las grandes exenciones impositivas a estas grandes empresas transnacionales, extractivistas, el RIGI, el SUBRIGI, la concesión de la hidrovía del Paraná, la concesión de las hidroeléctricas, que son todas superavitarias, de núcleo eléctrica, ¿no? Están desguazando todo lo que como pueblo supimos construir.
Impresionante, Matías. La verdad, impresionante escucharlo así tan claramente. Te agradezco este contacto y obviamente te vamos a seguir llamando. Un abrazo grande.
Un abrazo enorme, seguimos en contacto. Gracias por el llamado.
Bien, Matías Oberlin Molina, estábamos hablando sobre el proyecto de ley de inviolabilidad, lo quiero decir bien, de la propiedad privada, impulsado por el Gobierno Nacional, más exactamente por Stusinegger. Vender la mayor cantidad de tierra, si viene alguien de cualquier país, puede comprar lo que quiera, en el lugar que quiere, cuando quiera. Es un proceso, lo acabo de explicar bien, son cuatro puntos que tiene que ver justamente con la destrucción directamente de todo lo que hemos podido construir en hace 100 años.